oye? ¿Se me oye? Hola, es el primer día que me pongo aquí a los mandos y no sé si se me está oyendo. Yo no me estoy oyendo nada. Sí, creo que se me está oyendo. Bueno, pues eso, ya la estoy cagando ya desde el principio de mi primer programa. Bienvenidos a Hola Mundo, de abril de 2012. Pues nada, como todos los meses desde hace ya un par de añitos, tenemos aquí... ¿Eh? Espera, están muteados, ¿verdad?
Creo. ¿Ahora? ¿Me oyes?
Ahora, ahora. Que nada, que os habíamos muteado.
Madre, pero ya menos mal hablar. Que no se los mando de una vez.
Menos mal que esto no es un arma termonuclear.
Bueno, pues eso, como iba diciendo, como todos los terceros viernes
cuando
de
cada hables,
mes...
Cuando hables, baja la música.
Ya está bajada.
No, baja nada más, porque está dando por culo. Ahí bajas un poquito la música.
Era todavía la presentación del programa.
Claro, por eso. Bajas la música, hablas
hoy
y cuando me callas...
Hoy es mi programa.
Oh, es mío.
Pues bueno, eso, pues que sí, como todos los terceros viernes de cada mes desde hace ya
no
un
hace
par
falta
de
que
años...
grites, tienes un micro.
Además, tenemos aquí a David Muñoz, di hola.
Hola.
Fernando Cerezal.
Hola.
Roberto Muñoz.
Hola.
Y no, no son hermanos. Y Samuel Rodríguez.
Adiós.
Y sí, es mi hermano. Y yo soy Ana.
Bueno, mira, pues... Es lo que te iba a decir, que no hemos presentado a la becaria.
Tenemos, esto no es tele, tenemos, ¿vale? Poner caras no valen de nada.
Tenemos becaria audiovisual, ¿vale? En este caso solo audio, que es la que ahora mismo está a los mandos de la mesa de mezclas. Es decir, si ya era un desastre, pues ahora ya lo podemos flipar. Pero bueno, ¿qué música has puesto?
Está puesta la música de las apariciones.
Está puesta tu música. Claro, claro. Ah, ya. Yo soy la becaria, yo me pongo mi música. Yo soy la becaria, yo me pongo mi música.
¿Cómo es mi primer día?
Mi primerito día. Ahí, hombre, ahí. Venga, ya puedes seguir.
Vale.
Ahí, hombre.
Bueno, pues...
Pero lo has adelantado. Bueno.
Igual. Sigue, no pare. No puede haber dos segundos
de silencio.
Sí, no. Pero es
¿de qué vamos a hablar hoy?
Si ahora mismo suelto lo que llevo dentro.
No renovamos. No renovamos y se acabó.
Cierto,
ya está.
O sea, a ver. Cuenta, yo creo que era por abril más o menos cuando empezó Hola Mundo.
Sí,
más o menos.
Un par de añitos, ¿no?
O sea, dos, sí, por lo menos dos.
Un par de añitos. ¡Felicidades a todos!
¡Hemos sobrevivido!
¿Habéis traído la tarta?
No hemos traído nada.
Es el proyecto más longevo del Gull después del Mirror de Debian.
¿Y por qué se hace solo?
Sí. Y los cursos, ¿cuántos años hace que salen los cursos?
Pero no ha sido todos los años.
No. Así
¿no?
Es el proyecto no automático que más dura del Gull. Qué fuerte.
Bueno, pues.
Y con humana,
Roberto, tú que eres siempre el que inicia las cosas, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Soy el iniciante. Pues vamos a hablar de un montón de cosas, pero sobre todo una súper importante, y es que Fer ha perdido jugando a Mario Kart.
Y a la palabra 2.
Pero.
Y a la palabra 2. Dios mío.
Pero o sea, el Mario Kart era a las 5 de la mañana ya, o sea, era un momento.
Estabas igual de cocido que todos los demás.
De hecho, el Ives bajó un montón debido a esta situación porque dice, España es muy inestable.
Sí,
está pidiendo a Mario Kart.
Sí, se ha disparado la cota esta de eso.
Sí, los japoneses
han emocionado. La prima de riesgo.
Y ha sido, o sea...
Bueno, ha sido salvaje, la bolsa ha caído.
Sí.
Sí.
Estuvimos de 3 a 5 de la mañana jugando, o sea, ya no... ¿Tal? Aparte...
Pero es que
eso iba mal, aparecías delante, luego aparecías detrás.
Sí. No eres consciente de que el Mario Kart es un simulador económico.
De hecho, el gobierno hoy, en Consejo de Ministros, ha aprobado más recortes para al resto de jugadores recortar la velocidad de sus coches para conseguir que Fer siga ganando.
Exactamente. Es una proposición de ley que ha salido hoy, exactamente, ¿verdad? Junto con esta de la educación tan bonita que tengo delante.
¿Sí? ¿Una de educación? ¿Qué ha pasado?
Sí,
con educación?
Es muy gracioso. Una pregunta, ahora que nos hemos intercambiado los papeles, Ana, ¿puedo hablar de política? O mejor no.
Sí.
Tú puedes hacer lo que quieras.
Gracias.
Mal mete contra todo.
No, voy a dejar a Fer que hable de esto, porque es una cosa que me acaban de enseñar ahora mismo
es
y la verdad es que me hierve un poquito.
Mala leche,
me hierve un poco la sangre con esto. Me hierve, esto sí me ha cabreado.
Pero porque estamos muy acostumbrados a todo gratis y claro, eso es intolerable.
Es todo gratis. No suena nada de música de fondo. Había por ahí algo,
pero muy bajito. Bueno, no puedes irte de la mesa.
No, pues yo te la leo.
Nos estrellamos.
Como llevo cascos.
No me vuelvo a poner.
Bueno, ¿de qué va a tratar?
Cuéntalo tú.
No, por favor. No, que tú estás más versado en este tipo de temas. Y es que sí, es que yo me enervo.
Bueno, pues hoy estamos a 20, ¿no?
Sí.
Sí.
Vale,
sí.
Entonces esto es de ayer.
O sea, ayer, qué viejo.
Sí. una nota de prensa de la Conferencia General de Política Universitaria en la que hablan de una serie de medidas que, para no pringarse, pues no las aplica el Ministerio de Educación, sino que de Educación, Cultura y Deporte, sino que deja a las comunidades autónomas que lo apliquen si quieren o no. Entonces, hay varias medidas. En general, bueno, la primera es para los estudiantes. Van a cambiar los costes de las matrículas. Ahora mismo, no sé si tengo por aquí cuánto, ahora mismo está entre un 15 y un 20% lo que se está pagando, creo. ¿Qué es lo que va a seguir costando la primera matrícula?
Es decir, que los alumnos ahora mismo están pagando aproximadamente un 15% de lo que realmente cuesta cada una de las clases que están recibiendo.
Cada,
¿no?,
crédito.
Bueno, los que dicen que cuestan, ¿vale? Luego podemos entrar a valorar si realmente vale lo que te dicen que vale.
Vale, eso vale. Es el coste. No vamos a entrar si es lo que vale o no. Es el coste.
Ah, el coste. O sea, no es lo que vale, sino el coste de, claro, mantener, o sea, a profesores.
Es el dinero que meto en las universidades. Eso lo divido, vale, entre el número de horas que dan y esto, uh-huh, es lo que sale. ¿Vale? Vale. La segunda matrícula ya va a costar un poco más, que es del 30, entre el 30 y el 40%. La tercera matrícula entre el 65 y el 75%. Y la cuarta matrícula entre el 90 y el 100%.
Y se estarán preguntando nuestros oyentes, ¿y cuánto es más o menos el precio?
Bueno, pues me he sacado un articulito que hay en El País donde estaban datos absolutos. Uh-huh. Y sale que si tienes que pagar el 100% de la matrícula, sale entre 5.000 y 7.000 euros al año.
Ajá. Si tienes todas las asignaturas en quinta matrícula.
Si tienes todas las asignaturas en quinta matrícula. O sea, en cuarta matrícula. Quinta no.
¿Viene ahí el precio del crédito? ¿De cuánto paga?
No sale, porque el crédito creo que lo pone la comunidad. El precio del crédito.
Vale, entonces hemos dicho que la primera matrícula es el 15%, la segunda es el...
entre el 30 y el 40, la tercera entre el 65 y el 75, y la cuarta...
O sea, se va
cuarta
multiplicando por dos, más o menos, ¿puede ser?
Más o menos, sí.
Sí, porque pasa del 15 al 30, del 30...
al 65 y del 65 al 90, sí. Más del... vale. El paso de la tercera a la cuarta ya es más duro.
Ya es más, sí, interesante. Más duro. Sí. Pero bueno, como sabe que... está claro que casi ninguno pasa de primera matrícula porque todos aprueban a la primera.
Sí, sí, es verdad, ¿no?
Sí,
pues, o sea, eso... todos los que estamos aquí hemos aprobado toda la primera, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Samuel sí. Más o menos. Es que Samuel es raro.
Aprueba. Menos el proyecto, yo.
Claro, la cosa divertida es: si tú quieres un título universitario, porque al fin y al cabo en ciertos sitios lo necesitas, uh-huh, y lo que necesitas es el título sin más, ¿qué vas a estudiar? ¿Industriales o derecho?
Depende del título que pidan, ¿vale? Si te vas a una empresa, a una consultora en la que piden titulados, pues me meto a...
magisterio.
Vale.
Venga, no vamos a...
¿industriales o física?
Pues que yo no sé.
Por decirte algo.
Las dos son complicadillas, yo creo.
No es una cuestión de que sean complicadas, ¿no?
¿Cuánto te cuesta sacarte una carrera y cuánto te cuesta sacarte la otra?
¿Qué diferencia entre...? No sé. A lo mejor no entiendo lo que quieres llegar a decir.
Es más sencillo sacarte de físicas. Y luego, no sé si has visto qué titulación tiene la gente que está metida en tecnologías de información, pero hay físicos y matemáticos para aburrir.
Sí, eso en el mejor de los casos.
Entonces, pues ¿tú qué vas a hacer? ¿Estudiar ingeniería o estudiar física? ¿O matemáticas?
A mí, entonces, yo sinceramente, quizás sea un chico raro, pero me resulta más, quizás más sencillo una como industriales que una como matemáticas. Que
claro, ahora te digo que de media te va a salir... la de físicas por X y la de industriales por 5X. ¿Qué te vas a meter a estudiar?
Yo me prendo fuego y salgo corriendo por la calle.
Me voy a criar vacas al pueblo y paso.
Es el futuro.
Es el futuro. Por cierto, siempre lo digo porque es muy curioso. ¿Sabes que la profesión más común entre los dueños de casas rurales es informática?
¿Ah, sí?
Sí.
No me digas.
Estamos forrados. Podemos montarnos, ¿no?, casas por el campo.
Sí. Yo realmente creo que terminamos tan hasta el orto que decimos así, como el dibujo este de casi con la mesa para arriba, toma por culo.
Sí, el meme este.
Me voy al campo con las vaquitas y con mi campo. Me aíslo del mundo mundial.
Hombre, a veces dan ganas.
Sí, muchas,
sobre todo...
muchas veces.
Sobre todo viendo últimamente, en los últimos 2 años, las noticias. Hay un crecimiento exponencial entre por lo menos mi sentimiento de dejarlo todo por ahí e irme a un faro, hacerme, como decía una compañera de la universidad, farero alfarero, ¿vale? Y
gracias.
Yo conozco.
Luego me enteré que los faros funcionan ya solos. Y dije, joder.
Sí, están informatizados. Sí, el farero está delante ahí del ordenador.
Y si se, está con un terminal ahí.
Y si se funde la bombilla, ¿quién la cambia? siguen editando un farero.
El subcontratado de mantenimiento, claro, que llega ahí con la furgoneta.
Y llega ahí.
¡Qué bombilla es!
¡Que cambio la bombilla y fumbra! ¡Que cambio la bombilla de el varo!
Pero bueno, como eso es de política y este programa no sí, hablamos, no hablamos de política.
Nada de política. No, es verdad.
Vamos a hablar de la no.
Bueno, a lo que voy. Chicos, aplicaos en vuestros estudios, intentando pasar de primera matrícula. Y sobre todo, y a pesar de todo lo que, bueno, pues el pequeño peligro que está comentando que Fer, que entraña todo esto, es importantísimo que os metáis en la carrera que os guste y no en la carrera que creáis que va a resultar más fácil o que creáis que tenga más salida. Lo de la salida es importante, pero es importantísimo que hagáis, de todas las que consideréis que tengan salida, que hagáis la que más os guste. Porque si no, vais a estar frustrados toda vuestra vida.
Efectivamente.
Claro, es que,
y anda que
a menos que quieras hacer cosas como historia del arte...
No, no,
si es lo que realmente te gusta, o sea, es recomendable que lo hagas.
El problema es que hay carreras que no tienen salidas. O sea, te pueden gustar mucho, hay gente que las hace y luego se encuentran que...
Que han perdido el tiempo.
Como mínimo, la salida que tienen todas las carreras es profesor de esa misma carrera.
Historia del arte,
la cantidad de puestos.
O informático en alguna consultora.
Sí, suena.
Sí,
pero bueno.
Historia del arte, no.
Vamos a cambiar de tema.
Piden a profesores que hayan estudiado historia.
No sé, yo es que la historia, pues...
Así en general.
Pero a lo que voy. A lo que voy. Si hay una persona que quiere ganarse la vida enseñando historia, desde mi punto de vista, es más duro que ganarse la vida, pues yo qué sé, siendo ingeniero industrial. Quiero decir...
Bueno,
puede ser.
Hay muchos
sitios. Pero si eso es lo que alguien quiere, yo creo que debería intentarlo al menos, ¿no?
Sí, por supuesto. Que estudie, o sea,
que es más difícil. Bueno, pues es verdad, es más difícil, pero no creo que sea...
Es más fácil triunfar haciendo lo que te gusta que algo que no te gusta.
Es que no es una cuestión ya solamente de triunfar, es una cuestión de no vivir amargado.
Porque ten en cuenta que vas a estar 50 años trabajando de eso.
Sí, sí. Vale, pero de vuestros compañeros que habéis conocido en la carrera,
¿sí?
¿Cuántos se han metido en la carrera por vocación?
Yo te diría que muy poquito.
Entonces,
pues, o sea, final, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Que luego estás todos los días tratando con gente que son unos ceporros. Y son unos ceporros porque todo el mundo tiene su teleco, todo el mundo tiene su informática, todo el mundo es ingeniero, y resulta que ni uno solo tiene la mínima mentalidad de ingeniero.
Claro, pero el tema es que al menos se supone que tiene una formación de eso. Es que vamos a que ni siquiera la tengan.
Se supone. Se supone.
Tienen un título que dice que la...
Sí, sí.
Que saben mucho.
Tienen un título que dice que has hecho un examen...
Que has sido capaz de pasar determinada prueba en determinado momento bajo determinadas circunstancias.
Si se renovaran las carreras, hubiera que renovarlas.
Sería gracioso.
Sí,
sería la hostia. Pero bueno.
Que dice que sigamos.
Sí,
vamos a pasar
el tema. Porque si no...
Pero vamos, aquí, de hecho, el siguiente tema que pone aquí realmente es para David y para Fernando, porque mira aquí, ¿no? Sí, que viene aquí.
El de Fer pierde varias veces. Pensaba que ya lo habíamos comentado. Pero lo volvemos a comentar.
Que Fer ha perdido.
Que Fer ha perdido. Que era a las 5 de la mañana.
Varias veces.
Varias veces.
Varias veces. Y le echa la culpa al internet.
Es que es muy fácil.
¿Cuál era el tema? Que no...
No, que quiera hablar de Fernando, de mini ordenadores, de plaquitas RM.
Claro, la cosa es, si hablamos de esto, nos vamos a tirar aquí...
¿Hay algo más importante que esto? ¿La homeopatía?
Hombre, realmente hay un tema que sí me interesaría.
Bueno, pues venga, si quieres...
Venga, te dejamos el 100.
Venga, os hablo yo entonces.
¿Dónde está
venga.
El teléfono? Vamos a decir el teléfono de radio.
Ah, sí, es verdad.
91-693-3892.
Repito.
91-693-3892.
Ahora lo repito diciendo solamente las cifras pares.
1982.
Y ahora las impares.
El 1 no es par.
No es par.
No, coño, las cifras
posiciones pares.
Ah, pues
no.
Nosotros
es
que nos hemos entendido.
Es que de verdad, es que cómo son esto. Estos no son vocacionales. No, ahora 9, solamente 6, las impares. 3, 8,
¿eh? So, no, sí, 3-8. No, me he perdido.
Venga, empezamos otra vez.
Y de todas maneras, si queréis,
3, 8, 2, sí.
Si queréis comunicarnos con nosotros por Twitter, podéis escribirnos a Hola Mundo Radio.
Con una rabita adelante, ya sabéis.
Adelante y.
Y no, si ponéis la D mayúscula delante, sale en privado, pero no mola.
Sí, eso es
una mala. Eso es solamente para ciguarrería, la gente. No mola.
Bueno, ¿cuál era el tema que querías hablar?
Pues. Me imagino que la mayoría de vosotros, y seguramente muchos de los oyentes que nos están escuchando, sabrán que hace una semana se estrenó un programa en la 2 sobre nuevas tecnologías, puedo decir así,
sí,
que se llama La Nube, y que está presentado por Tony Garrido.
Yo lo he flipado con el Twitter, todo el mundo, ¿verdad?, hablando de La Nube, de repente,
sí,
o sea...
Sí, porque...
Brutal.
está muy bien que haya un programa en la televisión que se dedique al tema de las nuevas tecnologías, uh-huh, ¿vale? O de la ciencia, o... Bueno, realmente son... Realmente es publicidad de Apple, ¿vale? Pero así, para empezar fino. Pero bueno. Y el programa se llama La Nube, ¿vale? Y uh-huh, ayer fue su segundo programa. Yo lo estuve viendo tal y como el primero, que se puede ver vía web, por streaming, no sé qué, muy todo súper moderno. Uh-huh. Y la verdad es que se ha visto que creó una gran expectación cuando uh-huh, nació, porque era en plan de por fin van a ver un programa,
sí,
por fin como La Mundo pero en la tele.
Sí.
Pero no, al final fue un poco decepcionante.
Vaya.
Y fue simplemente una pasarela de gente de gente que dice pocas cosas porque no le dan tiempo prácticamente.
Ajá.
De enseñar productitos modernos.
Ajá.
Que cualquiera tiene ya en su casa.
Sí.
Y bueno, que luego, pues no sé, tiene ahí tiene bueno, ese toque ahí.
Han querido meter un poco de tecnología, sí, pero dándole el ritmo de un programa de televisión de los de ahora.
Sí.
Entonces, claro, no da tiempo a explicar nada mínimamente complejo ni...
Muchas cosas, poco profundas, poco eso claro,
es,
¿no?
Eso es.
Es como un show así de... ¿no?
Sí, es...
Es todo como, mira qué guay, la moderno que somos todos, como... El potencial que tiene esto, así, todo como, qué guay, que somos los sí, geniales, sí, el mundo es perfecto, el mundo es muy bonito.
Ajá.
Entonces, no es que ni siquiera, no es que no sea en profundidad, que bueno, siendo un programa en general para todo el público, se puede sí, entender, pero es que ni siquiera se queda ni en la superficie, en la nube.
¡Coña!
Lo que se habló un poco al principio cuando empezó esto era que para quedarte en la superficie ya tienes a Punset. ¿Sabes? No hace
sí,
falta.
Sí, sí, sí. Como para inventarte las cosas también.
Es que realmente, alguna de las preguntas que hacía al principio, que hizo en el primer programa, era un poco como: ¿y esto que estáis estudiando? ¿Cómo hace a la gente feliz? ¿Cómo, sabes? Sí. Es una pregunta muy Punset.
Sí.
¿Por qué?
Las neuronas se conectan como no sé, los blogs.
Bueno, yo creo que quizá puedan llegar a corregirse, pero de momento es eso. Tratan de darle un ritmo. Cosas como sacar el teléfono mientras estaba hablando con el entrevistado.
Cortarle.
Un momento que te corto sí, para hablar otra cosa. Sí, sí. Trataba de darle un poco... Sí, sí.
De hecho, eso lo hizo 3 minutos después de estar hablando con un científico español famoso, que es médico, uh-huh, comentándole el impacto y el cambio de... El cambio que ha habido en las relaciones sociales, puedo decirlo así, debido sí, a los smartphones. Sobre ajá, todo porque es lo que lleva todo el mundo en el bolsillo, ¿vale?
Sí.
Es lo que más introducción ha tenido, yo creo, de las nuevas tecnologías.
Ajá.
Yo no decía, tengo.
Decían que efectivamente ahora hay un gesto que normalmente todo el mundo considera un poco despreciativo, que es
¿cómo?
Que...
¿Despreciativo?
Sí, se me ha ocurrido.
Despectivo.
Despectivo. No, es despectivo. Es de hacer un feo a alguien.
Dejar pues hacer eso, a precio, sí, pero no por...
Bueno, vale.
Da igual, bueno.
Sí. Catedrático. Despreciativo.
Bueno, el tema es que, bueno...
vale, venga.
Que es que, pues, está hablando con alguien, depende de tu móvil, pling, y lo sacas, y empiezas, te puedes mirar el Twitter, te puedes mirar el WhatsApp...
Sí.
Y entonces, claro, estás hablando con otra persona y en plan de... Vale, perdona, estoy aquí, ¿sabes?
Sí.
Como mínimo, pedir disculpas, ¿no? Perdona, sí, aquí me están, como si te llamaran por teléfono, ¿vale?
Sí.
Y después de comentar el tema, como que, ojo, la gente, qué mala queja hace eso, a los 3 minutos lo hace.
¿En no directo?
Sí, en directo.
Es y una, además, es un detalle. Se veía que estaba preparado, ¿sabes? No es que lo hiciese así.
Ah, entiendo.
Entonces, vaya, bueno, es como...
Bueno. Bueno, pero afortunadamente entiendo que en este programa, pues, si son de personas de mente abierta a nuevas tecnologías, este tipo de cosas, pues aceptarán críticas constructivas de parte de los espectadores, ¿no? Y entonces, pues, nos podremos poner en contacto con él para decirle, oye, mira, pues a lo mejor me sí, parece que fenomenal.
Sí, sí, tienen un montón de canales de comunicación con ellos.
Ajá.
Los típicos, bueno, Twitter, Twenty, sí, Facebook,
bueno, pues,
Paloma fenomenal, Mensajera, todo lo que quiera, ¿vale?
Paloma Mensajera, TCP sí, sí, sobre Paloma Mensajera.
Sí, sí.
Existe el RFC, así que no hay ningún problema.
Claro,
¿no?
Por sí, eso,
no
sí. Si cuando hablamos, lo hablamos con conocimiento de causa.
Sí, es verdad, sí que no hay ninguna coña.
Lo bueno, pues, gracioso es que siendo un programa en la televisión pública, que en teoría debería fomentar el uso de tecnologías abiertas y libres.
Bueno, eso no sé yo.
En 2 programas que ha habido,
ajá,
solo se ha nombrado, porque me he prestado atención,
uh-huh,
una vez
¿sí?
la palabra Android.
¿Ah, sí?
Una sola vez. Y, Google, y Google otra. Una uh-huh, sola vez. ¿Vale?
Uh-huh. Entiendo.
Google ha nombrado una sola vez al principio del primer programa y Android en mitad del segundo programa.
Sí.
Y ya está.
¿Y Apple?
Y Apple ha nombrado como... ¿cuánto es un Google? ¿10 a la 100?
10 a la 100, sí.
No dejan de... No hablan de teléfonos móviles. Hablan de iPhones.
¿Ah, sí?
No hablan de tablets, hablan de iPads. Y personalmente, pues, vale que también tengo un deje, puedo decir así, una esta, pues, me duele un poco que en el imaginario común colectivo, que se suele decir ahora mucho eso, está tatuado que un teléfono es un iPhone y ya está. Entonces, en el fondo, se está viendo como que es una pasarela de publicidad de Apple, básicamente, ¿vale? Porque todos tienen su... este...
Bueno, entre los patrocinadores está...
Bueno, patrocinadores es Telefónica. Que, bueno, pues es sí. Telefónica. Que lo que les he dicho siempre a esta gente es, se nota que esta Telefónica tiene ese toque decadente en el programa, ¿vale? Como que va de moderno, pero ya es antiguo. No sé, sí,
entiendo.
Y bueno, de hecho...
Ayer creo que uno de los temas que iban a tocar era precisamente lo de Arduino o algo así. Estaba
sí,
en el temario.
Efectivamente.
Y tú que lo viste, pues yo no pude verlo, se me cortaba el streaming.
Sí, pues fue...
Lo de la tele, ¿no?
¿Tele? Eso no. Se usaba en el siglo XX, ¿no?
Ah, eso ibais con lo del decadente y viejo, ¿no? Eso de la tele era eso.
Yo no tengo de eso en casa.
Vale, vale. Lo de grabarlo en vídeo, ¿no?
No, ¿para qué se lo graban
si ellos? Si no tienes tele, no tienes vídeo.
Vídeo. Eso
beta. ¿En un soporte magnético de eso?
Sí, no, sí, en un mugriento soporte.
Bueno, que
tampoco
estás...
Tampoco
sí, Fer, que tú estás aquí para hablar, pero estás con la radio, que es un primer medio de comunicación a larga distancia que existió, ¿vale?
Sí, ¿qué?
Vale.
Pero es por
una mera nota.
Pero es por internet. Perdona, que se ha interrumpido con la tontería.
Que efectivamente llevaron a David Cuartiella, no sé si se pronuncia bien, porque es un... ¿vale? Que es el creador de Arduino.
Sí. Es uno de los...
Pero explícanos, Mo, ¿qué es el Arduino?
¿Qué es Arduino? David, ¿qué es Arduino?
Es uno de los primeros proyectos exitosos de hardware libre, además. Exactamente, es una... Bueno, cuéntalo, me da la risa. No, sí, es un diseño de hardware de un microcontrolador. La historia de Arduino es bastante chula. En una universidad, parece que fue en Bolonia, la Universidad de Bolonia. Me parece, pero no estoy seguro.
Sí, de luego los originales son italianos.
Son italianos.
No sé dónde exactamente,
sí.
Pero son italianos.
Pues resulta que el departamento de electricidad o de electrónica, pues claro, tenían un pequeño problema y es que, claro, se dieron cuenta de que los alumnos solamente podían practicar la electrónica en la universidad. Por ejemplo, pues el resto de departamentos, los alumnos siempre pueden estudiar en su casa, ¿no? Pues matemática lo puedes estudiar en tu casa, estadística lo puedes estudiar en tu casa, ciencias de la computación, pues también, ¿no? Y electrónica, por esto, se dieron que no, los alumnos tenían que estar allí, ¿no? Entonces, pues se les ocurrió hacer un pequeño invento, un pequeño dispositivo que les permitiera a los alumnos hacer prototipos de electrónicos, pero hacerlos a bajo coste y en su casa y sin problemas, sin problemas de royalties, sin problemas de cosas de esas. Entonces, pues así es como surgió Arduino, no es más que una plaquita pequeñita. En realidad, Arduino es un diseño, ¿vale? Luego viene un fabricante, coge ese diseño y lo fabrica. Entonces, el fabricante está libre de royalties, es hardware libre, así que una vez que adquieres ese diseño, que ellos además lo dan gratis, una vez que adquieres ese diseño, tú puedes fabricarlo, mejorarlo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el fabricante? El fabricante puede adquirir ese diseño gratis en este caso gratis, lo puede implementar, cambiar lo que necesite para poder fabricarlo bien y lanzarlo al mercado, pues hacer tiradas muy muy grandes, pues por un precio bastante bastante menor. De hecho, los Arduinos ahora mismo se mueven alrededor de los 30 euros, más o menos, ¿no? Sí. Precio final.
Los pequeñitos baratos rondan los 20 y luego ya los caros los 40 y algo, pero andan por ahí. Luego tienes encima de esos chips que ponen, al fin y al cabo, tienes el diseño del circuito y lo que hacen es poner un micro en concreto en ese chip. Pero pueden poner distintos tipos de micros.
Sí.
No hace falta que sea uno en concreto. Entonces, lo que ha hecho el proyecto Arduino es implementar una serie de bibliotecas sobre cada uno de los chips de la plataforma Arduino.
Ajá.
Entonces, tienes una API muy sencillita, muy tontorrona, con la que puedes acceder a todos los dispositivos. Entonces, puedes hacer el prototipado muy rápido. En lugar de fijarte que en este chip tienes que activar tal bit, luego de ahí haces la petición del ADC. Ajá. Entonces al ADC te salta una interrupción.
Claro.
Entonces de la interrupción coges no sé qué. Ahí dices ADC, lee. Y ya tengo un valor. Ya te olvidas de todas esas historias de...
Claro, el problema de la programación a bajo nivel de este tipo de dispositivos es que tienes que aprenderte el tocho del manual del dispositivo y estar jugando ahí con tres ciclos de reloj en la patita arriba, dos ciclos de reloj en la patita abajo, ya tienes que leer el registro, no sé qué, ¿no? Y sin embargo, esta gente lo ha hecho fácil.
Y cuando decimos tocho, queremos decir que un chip que ocupa una uña, su manual puede ser 600 páginas o una cosa así.
Aproximadamente. Tienes que aprenderte además el ensamblador concreto de ese... de ese chip, utilizar un compilador que entienda exactamente ese chip, y normalmente utilizar, pues para cosas de prototipado ya hardware, pues utilizar normalmente pues alguna placa de entrenamiento que sea específica de ese fabricante. Y bueno, pues esta gente lo ha hecho a través de un USB asqueroso normal y corriente. Y bueno, pues por 30 pavos o por 40 pavos te puedes hacer con un Arduino en casita y hacer cosas como, por ejemplo, ideas, venga, ideas.
Pues ¿qué yo, se puede hacer con Arduino? Yo hace relativamente poco vi a uno por la, un chaval por la calle con un dron de estos con cuatro motores que volabas.
Eso en general en casa.
Cuadricóptero.
Yo estaba mirando más a ver si Ana me deja automatizar el riego de las plantas. Ajá. Y nos dejamos de historias y que si nos ponemos un fin de semana no tienes que estar en la planta.
Que no las toques.
Pero si no toca las plantas, toca el riego.
Sí,
que no.
Hay cosas muy chulas a ver, para hacer eso sin necesidad de nada.
Para temas domóticos sí, hay.
Que nada, yo entiendo que para las vacaciones algún sistema de riego está bien, por eso nos hemos comprado unos regadores que tú lo metes en el.
¿Tú has visto lo que cuesta un sistema
tubito,
de riego?
No, pero en el cubo con agua ya está.
Que lo haces con hilo.
Bueno, pero. Gracias.
Espera un momentito. Ana, ¿qué piensas de utilizar un cordón de algodón mojado en agua y que llegue hasta las raíces?
En vacaciones,
tic-tac,
bien.
Tic-tac, tic-tac.
En general.
En general, mal.
¿Por qué?
Porque se tiene que secar. Las raíces se pudren. Le sale mos y está todo el rato mojado.
Nos estamos despistando, yo creo.
No estábamos hablando de Arduino, pero me parece.
Oye, que hemos pasado de Arduino a plantas. Bueno, ¿qué ha pasado? Que yo he parpadeado.
Es ciencia. Que te has
parpadeado. Bueno, pues el caso, que hemos hablado aquí 3 minutos sobre Arduino y acaba.
Y casi todo era chino.
Ha sido como 1 millón de veces más de lo que se habló en el programa de ayer de la nube.
De la nube, vaya.
Vale, porque lo poco que le dejaron decir al hombre este fue. Es una plaquita. Lo que comentaste al principio, es una plaquita que hemos hecho que es gratuita. Un diseño gratuito y libre, lo dijo, por supuesto, y que se diseñó precisamente para hacer llegar la tecnología tanto a las personas que no tienen ni los conocimientos muchas veces, ni el poder adquisitivo para diseñar una placa y tal.
Ajá.
De hecho, viene muy bien para que países que no les llega tampoco este tipo de materiales, pues puedan empezar a jugar con ellos.
Ajá.
¿Vale? Y bueno, el hombrecillo llevó al programa un aparatito de demostración, por decirlo así, que lo llamó la iWija.
La iWija.
¿Y qué es lo que hacía?
Pues una cajita con una flechita y letras delante para apuntar lo que decía.
Sí.
Y LEDs, ¿vale? Varias lucecitas.
Ajá.
Y mediante un mensaje de texto. Pues que lo mandabas a, me imagino que a la Ouija, evidentemente, pues te respondía a la pregunta, ¿vale? Entonces le hicieron preguntas completamente absurdas y.
Sí. Tú ahí lo estás ahí dándole.
Hombre, eran sobre el partido de mañana, ¿vale? Entonces, tampoco es que fueran muy profundas. Sí. Hasta él lo admitió.
Vale.
Entonces, bueno, pues eso fue una demostración que además una puntualización muy graciosa que dijo el hombre que. David Cortelles, que lo hizo en 10 horas contando que tuvo que dormir entre medias.
Que tuvo que dormir entre medias.
Desde cero hasta estar terminada, 10 horas, teniendo en cuenta que tenía que dormir entre medias.
Qué gracia.
Tuvo gracia.
Qué gracia.
Y lo más chocante de este hombre cuando estuvo, que luego hacen un debate.
Sí.
Porque el programa es aproximadamente una hora en antena, en televisión.
Sí.
Y luego solo mediante streaming se sientan en una mesa y hacen como un debate con lo que la gente les ha comentado pues mediante Twitter, Twenty.
Es la forma de obligarte a que lo veas en directo.
¿Vale? Curioso, curioso.
Porque además eso luego en la 2 no está. ¿Vale?
Ah,
si llega un momento en que se despiden de antena, siguen por streaming, a partir de que se despiden de antena ya no está grabado.
Ah, ya no está en los archivos.
En a la carta no está.
Anda.
Pues vaya.
Curioso. Es la forma de obligarte a verlo en directo.
Interesante. Pues nada. Sorprendente.
Realmente, a ver, tiene su sentido. Hubo programas, por ejemplo, Muchachada Nui.
Sí.
No tenía mucha audiencia en antena. Ajá. Pero luego lo veía muchísima gente por internet. Sí. Y eso era un problema para ellos, porque a ellos lo que les cuenta es la cantidad de gente que les ve en antena.
Ajá.
Eso es lo que los patrocinadores quieren.
Entonces, ¿por qué nos meten publicidad en internet?
Tic-tac, 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 tic-tac.
Pero es que meten mucha menos publicidad que en.
Eso
que en televisión.
Te meten un huevo de publicidad. Y por cada vídeo que te pones a ver, te pone la cortinilla de 30 segundos.
Pero teniendo en cuenta que en televisión española no hay publicidad.
Claro, o sea,
¿Por qué les interesa verlo por la tele?
Porque sí importa lo que salga en el EGM.
Claro, a ellos seguramente les interesará lo que los productores les digan de audiencia que tienen.
Sí, claro.
Dicen,
claro,
si no tenéis audiencia, pero fuera.
Si los productores son un cavernícola con un mazo, lo que importa en el EGM.
No son los productores.
Ha salido una entrevista de Tony Garrido ayer o antes de ayer en Jotdown. No sé si conocéis la página.
No.
Pues Jotdown hace entrevistas, pero son entrevistas sin editar, que dice. ¿Vale?
Sí.
Es decir,
tal cual se lo han hecho.
Te ponen en situación y tal cual uno habla y el otro responde,
sí,
te la transcriben.
Ajá.
Y Tony Garrido habla de eso en su entrevista. Uh-huh. Y dice que saben que el EGM no es real, que realmente no mide lo que tiene que medir, pero que es lo que acepta todo el mundo. Y que si en el EGM sales bien, pues te vas a tomar las copas, y si sales mal, pues te entristeces. Sabes que es mentira, pero da igual, porque es lo que le vale a todo el mundo.
Uh-huh. Entiendo. Pues entonces sí consigo entender por qué ponen cosas en internet.
Bueno, o sea, es como... Cool. Es cool.
¿Vale? Ya, pero eso es bueno. No sé. Vale, me parece bueno, venga, donde, no, donde, no me quiero meter más.
Quería llegar es que, efectivamente, este David Cortelles, efectivamente, es alguien apasionado de su trabajo.
Sí.
Yo creo que es alguien también usuario y difusor del software libre, de hardware libre, como su diseño es.
Sí.
Entonces, choca un poco con la mentalidad que yo creo que impera en ese programa, ¿vale? Entonces, él estaba en el programa, pero estaba, como dijeron en el programa y tal, estaba a otro nivel, ¿vale? Es decir, estaban todos en su nube, ¿vale? Es que era para mucho,
sí.
Estaba en su cielito, sí, así, todo muy bonito. Ajá. Porque hecho también fue un empresario de Silicon Valley, un español que está
¿sí?
en Silicon Valley, comentando que es un, en un momento de crisis como el de ahora, es un muy buen momento para emprender, porque es un momento en que la gente tiene problemas y los empresarios a lo que se dedican es a solucionar los problemas de la gente. Con lo cual, pues bueno, decía que es un momento muy bueno. Luego había otro hombre también que ha hecho un festival de aplicaciones para móviles en el que decía que ahora el mundo de las aplicaciones móviles está en super auge, hay una gran demanda de profesionales que se dediquen a programar. Uh-huh. Todo el que quiera esto trabajar lo puede conseguir. ¡Oh, qué bueno!
Perdóname, ¿quién comentaba esto?
El hombre que de un festival de
aplicaciones. Ah, vale, o sea que también estaba allí, ¿no?
Sí.
Entiendo.
Y de repente David Telles estaba callado en su rincón, en su lado de la mesa.
Sí.
Y de repente le giran y le dice, ¿tú qué opinas sobre esto tal? Se queda así un momento callado y dice, sí, todo está muy bien que haya mucha demanda, pero ¿cuánto pagáis? ¿Vale? Porque no, se queda absolutamente sin palabras, porque efectivamente hay muchísima demanda.
Sí.
Cualquiera puede encontrar trabajo por dos duros.
Ajá, claro.
Pero claro, eso no lo dicen porque no les interesa. Claro. ¿Qué ocurre? Que por dos duros prefieren irse a países como Hungría, Polonia, la India, donde pueden conseguir programadores por esos dos duros. Que allí esos dos duros puede ser bastante dinero.
Sí.
Y bueno, también obtienes la calidad que obtienes, por mucho que se diga. Parece ser, tampoco voy a confirmarlo, que el nivel de esos países no es tan alto como el de un buen profesional español, por ejemplo, porque el nivel de los españoles es muy bueno. Entonces, era un poco el que
bueno,
le...
Bueno, generalizar un poco a lo mejor es un poco pasado,
sí,
pero bueno, podemos dejarlo un poco
para
ahí.
Para dejarlo bien, yo digo
sí,
para
sí, entiendo.
Además, tú lo dices porque sabes los problemas de los españoles, ¿no? Pues imagínate los problemas de los
bueno,
demás.
Es que estoy pensando, verás, es que tres cuartas partes de Oracle está programado en India.
Sí.
Y es como...
Por eso, pues claro.
Bueno, pero es Oracle, tronco, funciona. No, vale, quiero decir que hay una, a lo mejor...
Sí, Windows también funciona.
Vale. tampoco hay que pasar.
Vale, entonces
que funciona mucho decir, ¿no?
Precisamente a los temas que quizás solo yo los considero realmente interesantes, como el tema del hardware libre con Arduino,
sí,
el potencial que tiene, porque realmente tiene un increíble potencial. El hombre comentó que estaba ahora en un proyecto de en educación en países subdesarrollados a los que apenas llega ni siquiera la corriente. Con los aparatitos se podría ayudar a fomentar pues el interés por la educación, por la tecnología, por el avance, por el conocimiento, que al final es lo que interesa. El avance en el conocimiento humano. Yo creo que es lo que...
Fíjate, claro, yo estoy pensando un paralelismo primero con el software, ¿no? Uh-huh. Es, de repente alguien puso a disposición de todo el mundo, por un precio relativamente bajo, tener la capacidad de hacer aplicaciones y empezó a salir cosas como, perdón por la publicidad, pues cosas como el Angry Birds, como el Apalabrados, como el Instagram. Uh-huh. Es decir, gente que en su casa, ¿no? Como quien dice, pues tenía acceso a ese tipo de cosas por un precio relativamente bajo. Uh-huh. Y joder, han hecho cosas pues que a la gente le mola. Vale, son juegos. Es verdad, de acuerdo, son juegos, bueno. pero hay otros que realmente son cosas muy útiles y están muy bien, ¿no? Entonces, como que Arduino hace exactamente lo mismo, pero a nivel de software, pues a nivel de hardware, ¿no?
Efectivamente.
Es decir, que tenemos personas, pues eso, inquietas y que tienen una capacidad para hacer, pues, inventos y cosas que son extraordinarios, ¿no? Uh-huh. Y que ahora, gracias a un precio relativamente bajo, pues pueden acceder a ello, ¿no?
De hecho, es una de las cosas que... Porque el programa, aunque yo personalmente lo critique bastante, me gusta, está bien que exista.
Sí.
Quizás tenía que mejorar los aspectos que comento.
Uh-huh.
Y una de las cosas que me gusta mucho que hablan es el cambio de paradigma humano que ha habido debido a la introducción de ordenadores superpotentes en tu bolsillo.
Uh-huh.
¿Vale? Y es que, bueno, ordenadores superpotentes y en el fondo la tecnología, ¿vale?
Sí.
Porque ahora cualquiera en su casa, en un fin de semana, se puede programar una aplicación y en 10 minutos la pueden comprar 40 millones de personas. Es decir, la velocidad y la potencia y el poco dinero que tienes que tienes que invertir, uh-huh, para hacer algo profesional,
sí,
porque cualquiera en su casa ahora mismo tiene las herramientas. Las herramientas, porque el conocimiento y el talento, vale, eso ya cada uno va con él, ¿vale? Tiene, sí, las herramientas, las mismas que tiene un equipo profesional para editar un desarrollo software.
Sí, claro.
Además, pero ya no solo con el nivel de software, a nivel de un grupo de música también. Tú en tu casa,
uh-huh,
con muy poquito dinero, te puedes montar, uh-huh, un estudio de grabación y da una calidad profesional, ¿vale? Sí, vale, no tendrías la mesa de mezclas en XJP500,
sí,
pero da igual.
Uh-huh. Lo haces por software.
Y en un 95% va a quedar igual. No, pero es que los taninos del audio no van a quedar bonitos, ¿vale?
Los taninos.
¿Vale? Y cosas por el estilo. Y con el mundo del periodismo también lo comentan que también ocurre.
Uh-huh.
Porque antiguamente tienes los periódicos, los medios, los más media que se suelen decir.
Sí.
Y ahora cualquier persona, mediante Twitter, mediante un teléfono móvil, puede hacer de un reportero en cualquier lugar del mundo.
Uh-huh.
Y sin ningún problema, y cualquier persona que esté por Twitter, enseguida, si lo que dice es interesante, se va a reproducir, lo van a enlazar, lo, ajá, van a citar. Es decir,
no, y que ha habido, sin meterme en rollos de política, que ha habido un montón de noticias últimamente que no han salido en los más media y de las que nos enteramos a través de la gente por el Twitter. Fotos, vídeos que suben a YouTube.
Y eso es una cosa que...
Felizas que da la policía.
Y eso es una cosa que no les gusta precisamente a los más media. A los políticos, no tienen control.
A la gente que paga los más media.
Efectivamente. Y eso es el peligro que, a mi parecer, tiene este avance que está habiendo. Porque la libertad gusta cuando no puedes hacer uso de ella, ¿no? Pero cuando la gente empieza a usar sus derechos, se los quitan. ¿Vale? ¿Vale, gobierno?
O sea, que lo que me comentas me parece interesante, ¿no? Como que las profesiones tradicionales, digamos, como que se están aplanando, ¿no? Ya no hace falta que un tío tenga, pues, unos medios especiales para llegar a ser, pues, un periodista o un músico, ¿no? Sino que, afortunadamente, la tecnología hace que como que se aplane ese tipo de...
Una de las cosas que decían era... Que dicen, bueno, pero al fin y al cabo quien lo está diciendo es una persona concreta, entonces tendrá su sesgo y tal. Eso lo decía sobre todo el presentador, que es periodista, uh-huh, va a ser periodista. No sé si es periodista o no.
Bueno, pongamos que lo es.
Es que por lo que leí en la entrevista creo que no lo es, pero bueno. Y entonces lo que decía, había una persona de Egipto, que era, sí, de los que había estado retransmitiendo mediante Twitter y tal, lo que estaba pasando en Egipto mientras pasaba.
Sí.
Y entonces él decía que él no era periodista, que él estaba allí, que era un ciudadano que estaba allí y que trataba de comentarlo en los ratos libres, pero que él realmente no trataba de hacer eso. Y que desde, sí, su punto de vista, lo que estaba pasando no era que la gente obtuviese una buena información, una, uh-huh, información de calidad, sino que ahora lo que pasaba es que sabías qué sesgo tenía, porque sabías de dónde venía, mientras que antes estaba en un sitio y no sabías muy bien de dónde había salido esa información.
Uh-huh.
Entonces, que ahora ha cambiado un poco el paradigma, ya no se vendía tanto el periódico o la marca,
ajá,
como quién era el que te informaba. ¿Cuánto te fiabas tú del reportero en sí?
Entiendo.
De hecho, una cosa buena que existe actualmente y que antes yo creo que no era tan común es que, claro, ahora cualquier persona es en sí un medio de comunicación, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, tú normalmente escuchas a varias personas. Con lo cual, imagínate, por Twitter o por RSS, puedes obtener la misma noticia de 20 fuentes diferentes, ¿vale? Uh-huh. Y tú, sin quererlo, o me imagino que todo el mundo más o menos conscientemente, las compara. Uh-huh. Y filtra lo que a él le interesará, y con eso se crea su opinión. Antiguamente, la gente ponía siempre la tele en el mismo canal, ¿vale? Y veía las noticias, por llamarlas de alguna manera, en el mismo sitio, ¿vale? Entonces, su visión del mundo es lo que un tío que siempre era el mismo, sentado detrás de un mostrador, le contaba, ¿vale? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, mis padres, ¿vale? Que son mayores, uh-huh, pues tienen esa dinámica, ¿eh? Ver la tele, ver las noticias, siempre en el mismo sitio.
Sí.
¿Qué ocurre? Claro, que las noticias han ido derivando en todos los canales, ¿vale? Han ido derivando a una crónica de sucesos, solo de sucesos.
Y fútbol.
¿Qué ocurre?
Sucesos en el fútbol en concreto.
ya, eso es.
Prensa rosa en el fútbol.
Entonces, ¿qué decían? De, hijo, ten cuidado de salir a la calle, porque es que es un peligro, no paran de matar a la gente. Sí. O sea, es un, claro, yo decía, bueno.
Porque no sé. Me dices tú, pero yo pasando por la calle no lo diría, ¿eh?
Sí, efectivamente, ¿no? Tú ves a un niño jugaba por la calle y tal, y dices, bueno, va. Ya que eso, bueno, me voy a las estadísticas de la policía,
sí,
a ver si ha subido el índice de delitos.
Sí.
No, ha bajado un 15% el índice de delitos.
Claro, pero es que te vas y buscas estadísticas, igual quiera.
Claro,
sí, no se puede.
Te vale, tío.
A ver si ahora buscar datos va a ser malo.
Pues sí,
no, pero
claro.
Está comprobado que la gente que ve mucho la televisión, como le pasan estas cosas, se vuelve cada vez más cobarde y más...
Y no sale de casa. ¿Y en la calle quién hay? Los que no ven la tele, decir los malos.
Los malos.
Los malos son los que están en la tele.
Los que piensan.
El de la V.
Mm. Además, he tenido una discusión por una lista de correo. Precisamente porque te mandan, ¿por qué ha pasado no sé qué? Oye, mira, es que me he ido a la página, he cogido el dato y es que yo no veo lo que tú dices. Estoy interpretando algo mal. Y ya empiezan como, claro, el listillo, el que va, ¿sabes?
Que verdad.
Es
tío.
Que
eres un listillo.
Es que, ¿sabes?
Siempre dando la vara, de verdad. Siempre diciendo a la gente lo que dices no es verdad.
Sí, sí. No. Siempre. Pero además ya, en plan, por favor, confírmame que esta noticia es verdad. A través de la lista, ¿sabes? O sea...
Qué fuerte.
Cosas totalmente absurdas, en fin.
Bueno, de hecho, podemos aprovechar y lanzar este tema con otro muy interesante, que es... debido a lo que la gente ve en la televisión, bueno, no es debido, la gente normalmente ve la televisión y uh-huh, se cree lo que dice.
Sí.
Cuando es el último punto del guión, ¿vale?
Ajá. Ah, vale. No sabía muy bien a qué referíais con este punto.
El último punto del guión es que lo que acabo de decir yo.
Sí.
Sí. Anterior.
Ah.
Básicamente, que es que por la televisión, en los medios de comunicación, los políticos de los últimos 20 años,
uh-huh,
¿vale? Se han dedicado a decir una falacia detrás de otra,
sí,
¿vale? Y la gente
se lo traga,
¿vale? Es decir, cuela. Y como cuela, pues vamos a hacerla más grande.
Uh-huh.
Y como vuelve a colar, pues vamos a hacerla más grande.
Uh-huh.
Y así estamos donde estamos, ¿vale? Uh-huh. Es decir, de tener un alcalde como, por ejemplo, el de Alcobendas, puede ser, o por ahí,
no sé,
un pueblo del norte de Madrid,
uh-huh,
que hace unos pocos meses,
¿sí?,
decidió subirse el sueldo un 17%. Porque sí.
Tres cantos.
Correcto, sí, gracias. Es que lo de tres cantos también.
Sí. De sí. Hecho, bueno.
Últimamente
está. Estuvimos en el día. Un grupo de gente dijo que, bueno, ella quería grabar los plenos.
Uh-huh.
Hay un derecho, no sé si llega a ser constitucional, pero vamos, hay una ley que
sí.
Pone claramente que el ciudadano tiene derecho a grabar los plenos del ayuntamiento porque son públicos y abiertos.
Ajá. Uh-huh.
No les dejaron.
Uh-huh.
Les echó a la policía.
Vaya. Tres cantos. Uy.
Y es un ayuntamiento con muchas deudas,
uh-huh,
pero el alcalde ha decidido subirse.
Ah, y de hecho salió, yo vi en YouTube un vídeo de que le estaban preguntando al alcalde, sí. ¿Usted cree que es una medida ejemplar teniendo tantos parados, uh-huh, en tres cantos, subirse el sueldo y tal? Y la respuesta del tío fue, pues si no lo hemos subido menos que los del PSOE en este otro sitio y los del
PP. Sí, que seguimos ganando menos que los del ayuntamiento de no sé qué, los ayuntamientos de no sé cuánto, y en plan de... Ah, es que usted cuando se presentó a cargo no sabía cuánto iba a cobrar.
Uh-huh.
Es decir...
O sea,
sí.
Ya no es... Es que lo estoy haciendo
¿Qué
mal.
¿Qué haces con
es,
el micrófono en la mano?
¿Qué haces el micrófono en la mano?
Es que para ponérmelo a una distancia decente encima de la mesa tengo que incorporar.
¿Por qué te sientas como una persona? Ya está. Hombre, que sí, venga, sí.
Continúo.
que ya la cosa no es... Ah, es que lo he hecho mal, mira... Es que los demás lo hacen aún peor.
No, no, por supuesto, por supuesto.
¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer bien?
Eso es una cosa que hemos hablado muchas veces, que, perdona por el politiqueo, que en España la política no es una política positiva de vótame a mí porque yo hago esto, sino es una política negativa de no votes al otro porque es peor. Bueno, es igual,
normalmente
es igual.
Yo creo que no solo en España, es una tendencia mundial, por decirlo así.
No tengo ni idea.
Venden mucho eso.
Y es, un,
es que sincero. Ahora mismo la política vende el miedo. El miedo
es la política
a,
del miedo, exactamente.
A, cuidado con lo demás.
Es la política del miedo, exactamente. Es la política de no, me, no votéis a este porque os van a bajar las pensiones. No votéis a que sí.
Es que
sí.
Eso funciona.
Votame,
muy bien,
a mí,
¿eh?
Votame a mí que no lo voy a hacer. Y luego lo hace también.
Bueno, viendo la hora que es. Y
las
como 20 o
25.
No va, sí, nos quedan 15 minutos del programa.
Ajá. Sí.
Y como
cuenta
no,
siempre 10, porque siempre es una tontería.
Sí, 5 minutos siempre nos pasamos, ¿no?
Sí, exactamente.
Va a dar un par de referencias sobre lo de las falacias, pues no vamos a hablar de ello en profundidad.
Sí. Ajá.
Uno es el libro, que todo el mundo que hables de esto te cuenta, que es El arte de tener razón, explicado en 30 y no sé cuántas estas estratagemas de Schopenhauer.
Sí.
Es un libro muy cortito, muy sencillito, y básicamente Schopenhauer lo que dice es que tú cuando discutes, realmente no tienes la certeza de si tienes razón o no.
¿Vale? Realmente porque no quieres llegar a la verdad.
No, la cosa es que
según
aunque tú seas bueno...
Schopenhauer o como se llame, no, no quieres llegar a la verdad. Quieres ganar la pelea, según ese libro.
¿Queréis dejarme acabar?
No, a mí nunca me dejáis.
Calla, nazi.
Becario.
Lo que te dice Schopenhauer es que quizá no ganes una discusión porque no tenías el argumento en ese momento o porque otro ha razonado de una manera que tú no esperabas o no has tenido la respuesta en ese momento.
Sí.
Entonces lo que te dice es... No importa, tú trata de ganar la discusión a toda costa, ¿vale? Entonces te explico una serie de estrategias.
Ajá.
Claro, pues puede ser que luego llegues a casa y de verdad tuviese razón.
Claro.
Y eso no, no lo vas a saber en el momento que discutes. Así que tú trata de ganar la discusión y luego ya veremos.
Como
¿sabes?
Sea.
Sí, sí, entiendo.
Entonces lo que te explica son una serie de estratagemas por las que ganar una discusión y que si te las hacen a ti, pues cómo tratar de rebatirlas, ¿vale?
Eso es está, muy dañino, está, no te das cuenta.
Está dividido es en distintas...
Eso es muy dañino.
Por
en
eso
distintas
cuando,
partes.
Cuando usas ese libro lo tienes que tener en cuenta no para hacerlo, ¿no? Sino
para
que no te lo hagan.
Para cuando te lo hagan, ¿vale?
Por eso es un libro de sí, referencia.
La cosa es
para
que estas cosas se
hacen.
Quieras tú hacerlas o no, se hacen. Entonces, mejor si las tienes estructuradas y las conoces que si no, ¿vale?
Entiendo.
Entonces, pues tiene distintos apartados sobre... Como si discutes con una sola persona, si discutes en público, si no sé qué, porque hay distintos temas de.
Lo veo,
me voy a tener que comprar ese libro.
Entonces,
son 50 páginas, son
sí,
60 páginas.
No, no, es, no, es un poquito más, pero tampoco es, no, no es largo, es un libro muy finito.
De hecho, lo bueno que viene.
Comprar un libro.
Sí, se puede comprar.
Pero eso no estaba prohibido.
Yo tengo el PDF, pero también lo tengo en físico si quieres.
Ah, vale, pero no estaba prohibido eso.
De hecho, no, es no, muy no. gracioso porque, lo, como lo tiene Fer, que me lo prestó para leérmelo, prestado. Y. Es un pack de tres libros, que es El arte de tener
de cuatro.
Razón.
Cuatro, sí.
El arte de tener razón, El arte de insultar, El arte de conocerse
pues
a sí
mismo,
mismo
porque es la única forma en la que puedes discutir con cierta... ¿sabes?
Ajá, ¿vale? Y luego el cuarto.
Y no me acuerdo, pero
el
es un pack
de
cuatro.
El arte de la guerra, de Sun Tzu... Ah, no,
no ese es el fin. Vale, todo lo de igual, Schopenhauer con un...
Hay un pack que venden de la misma editorial que están los cuatro. Vamos, El arte de tener razón es el más... Porque los otros, el del arte de insultar es, una, es un compendio de artículos de Schopenhauer en el que él critica a según qué personas, entonces se ve cómo él critica sí. al otro.
Digamos que Schopenhauer es como el reverte de la época, ¿vale?
Ah, entiendo.
¿Vale? Así, ligeramente dañino, cuando quiere.
Y luego, otra referencia es, si queréis, no queréis dedicarle ese tiempo, ahí en Amazings, si buscáis
amazings.es
yo diría que es punto es
y ahí buscáis falacias lógicas, ¿vale? Hay un vídeo de 22 minutos en el que hay una persona que en el Ateneo de Barcelona dio una charla sobre las falacias y entonces va explicando el tipo de falacia y va poniendo ejemplos de la vida real.
Sí.
Te ríes muchísimo. No sé si lo habéis visto.
No, sí. no lo he visto.
Sí,
no,
es
lo
mandaste, más pero... que recomendable.
Y te ríes mucho durante esos minutos y vas viendo un poco como cómo se usan las falacias y tal, y una vez las conoces, las ves claramente.
Entiendo. ¿Te voy a poner algún ejemplo así que te acuerdes?
¿Cuál es todo? Es decir,
esto está improvisado.
Puedes poner el ejemplo que hubo en Madrid hace unos años con las obras de la M30.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Los que iban en Madrid lo sabrán, que la M30 estuvo mucho tiempo en obras.
No era solo la M30, era toda la ciudad.
Y todo Madrid, ¿vale?
La M30 estaba en obras, pero es que luego había zanjas por todas partes para canalizar, había de todo.
Sí.
Entonces, bueno, había bromas con los Juegos Olímpicos, carrera de valla, jajaji.
Sí.
cosas de esas. Entonces, sí. Hubo alguien, parece ser que se mosqueó, puede ser así, y grabó un vídeo, y lo puso en YouTube, que lo llamó como así, el Rally de Madrid.
El Rally de la M30.
El Rally de M30, que iba, puso una cámara en el coche grabando de cómo era un recorrido
y
por
la
M30.
Y se hizo la M30 entera.
Sí.
Entonces, pues, vale, entonces, bueno, era un rally, ¿vale?
Sí.
Tanto de arrancarlo, típico.
Sí, una cabra, entonces, no sé qué. Hostia,
entonces, a la cabra. Entonces, bueno, entonces...
Se está yendo un móvil por ahí.
La Comunidad de Madrid, creo que fue, sí, sea la Comunidad de Madrid. No,
el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Madrid hizo una contracampaña o una campaña intentando fomentar...
Intentando concienciar.
Concienciar, que las obras no son tan malas.
Ajá.
Porque la gente, había un clamor popular que decía que había demasiadas obras en Madrid y que tuvieran un poco de consideración, que la gente quería dar un paseo.
Sí.
¿Vale? Sin tener que caerse por cada dos por tres. Entonces, la contracampaña fue... que de hecho la enseña la publicidad, en plan de ¿qué pasaría si nunca hubiera obras?
Ajá. Y se ahí, ve una foto de un pueblo.
Y se ve un pueblo desolado, eso, perdido en la mano de Dios.
Eso se llama Hombre de Paja, ¿no?
Sí, efectivamente. Esa es la del Hombre de Paja.
Correcto. Que en plan de, la gente no se quejaba de que hubiera obras. La gente se estaba quejando de que hubiera demasiadas obras. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, la campaña era un argumento en contra de algo que no se había dicho. Es decir, no me quejo de que haya obras, es normal que haya obras, la gente quiere que se mejoren su ciudad.
Ajá.
Pero todas a la vez no.
Bueno, el vídeo empieza con la falacia más utilizada de todas,
sí,
que es el ad hominem.
¿Cuál, perdón?
Ad hominem.
Sí, que es, en vez de atacar al argumento, atacas a la persona que está diciendo el argumento.
Por supuesto.
Entonces, y el típico, ¿y tú quién eres para decir eso?
Uh-huh.
Entonces, pues empieza...
¿Quién fue a hablar? Sí. Pues anda, mira tú, que...
Efectivamente, no criticas al argumento, criticas a la persona.
Y lo que
y
mola.
Y da igual que el argumento, la verdad, o no. Estuvimos en un curso la semana pasada, Ana y yo, de mejora personal y relaciones sociales. Y una de las cosas era que no criticases y tal, ¿vale? Y entonces, en uno de los... Esto sacaba un vídeo de Los Simpson, en el que está... Es en el que Flanders entrena al equipo de los niños.
Sí.
Y entonces empieza Homer ahí a criticar a Flanders y tal. Y el cacho que nos pone es en el que Marge le dice: Homer, es muy fácil criticar. Y dice él: y divertido.
Cierto. Sí, Marge, y divertido.
Y bueno, en el vídeo este, en el de las falacias, empieza con que... Bueno, tienes el ad hominem y luego hay un...
Un caso particular.
Un caso particular de ad hominem, que es el ad Hitlerum. Que es... Cualquier cosa que hayas hecho y que Hitler también hiciese, ya está mal, ¿vale? Ya, automáticamente te desacredita totalmente.
Qué bueno Hitler.
O sea, tú dices tal cosa, yo te digo, pero tú tienes un perro, y Hitler tenía perro, por tanto, tu argumento es inválido, está. ¿Sabes?
No, el argumento que él usaba era el de prohibir fumar.
Sí, por ejemplo, el ejemplo que
dice,
puso...
Durante la Segunda Guerra Mundial, los fumadores estaban muy perseguidos por Hitler.
Con lo cual, empezaron por eso.
Prohíbes fumar, entonces tú eres como Hitler y por tanto es malo.
Claro, claro. Efectivamente.
No, y dice, curioso.
Y el contraargumento que dice este chico...
Los
nazis
celebraban la Navidad.
Efectivamente, con lo cual, ¿la Navidad es mala? Podemos debatir también sobre si la Navidad es mala, ¿vale?
Pero vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo
no
ahí.
No tenemos tiempo.
Y de ahí te lleva directamente a la ley de Godwin.
Ah, claro.
Que para los que no lo sepan es que cuando una discusión en internet se alarga, a medida que se alarga la probabilidad de que aparezca Hitler o los nazis tiende a uno.
Uh-huh. ¿Vale? Y automáticamente el que saque esa referencia pierde la discusión, ¿vale? Es la ley que tiene.
No, la ley es que aparece, no quién la gana o quién la pierde. Depende del contexto.
Un corolario.
A mí puede ser un corolario, pero...
Claro, exactamente. Entonces, en ese momento dices, Godwin, claro, y acabas de perderla.
No, entonces... el hombre lo que dice es que realmente eso lo que significa es que la gente se cansa muy pronto de discutir y tira de lo fácil.
Sí, porque realmente lo que comenta es que cuando tú discutes por internet, realmente no quieres llegar a la verdad y a convencer a otro de que algo existe o no existe. No, tú realmente lo que quieres es hundirle en el barro y que se vaya llorando a un rincón oscuro de su casa y que deje el ordenador.
Es verdad.
Totalmente.
Puso,
entras en Forocoches, ¿no?
Sí.
Pone una viñeta en la que dice, bueno, esta viñeta cada vez es más parte de mi vida. Y pone una viñeta de XKCD.
De XKCD.
En la que,
una página súper recomendable, XKCD.com.
En la que le dice, se supone que la novia o algo así, dice, bueno, vienes a la cama.
Que es muy tarde,
dice,
ya. ¿No?
No puedo, estoy haciendo algo muy importante. No puedo, esto es muy importante. ¿Y qué es? Dice, alguien está equivocado en internet.
Efectivamente. Y es muy divertido. Y bueno, y luego comenta otras, como por ejemplo, el que solo te dan dos opciones contrarias y tienes que elegir una. Es decir, o estás conmigo o estás contra mí.
Sí.
Vale, pues...
Ajá. Entiendo. Entonces, el vídeo se llamaba, para recordarlo...
Falacias lógicas.
Y se puede encontrar en amazings.es.
Y en YouTube. Muy bien. Y en YouTube seguramente también. Sí, se habrá copiado porque ya ha dado un poco la vuelta.
No, pero el vídeo de Amazings, si le das, te abre YouTube.
Bueno, bueno, la puntillita. Será. La puntillita. Sí. Que no, ahí, que está ahí, enlazado, ahí. No está incrustado.
Si estáis equivocados...
Sí, claro.
Fascista. Nazi. Hitler. Hitler llevaba bigote. Bueno, tú llevas de todo menos bigote. ¿Quién te ha enseñado a afeitarte? Eso también es otro misterio. Es un misterio que podríamos un día intentar resolver.
Mi padre no se afeita.
Bueno, nos quedan 5 minutos.
Sí. Vamos a hablar de la barba de Samuel. Veréis. Imaginaos a Samuel, una persona con pelo largo, barba, sí. Pero no bigote. Es que es súper raro. Es como si tuviera dos dipolos a los lados de la boca, ¿sabes? Es una raíz de dipolos ahí. Fíjate.
Yo sí quería comentar. ¿Si hablo yo de mi libro?
¿A qué vine a hablar de mi libro?
Antes de acabar el programa, sí quería comentar. Se está preparando una manifestación el 12 de mayo.
Ah, la más, ¿vale?, politiqueo.
Sí. Es que se nos va a acabar, ya quedan 5 minutos y también el próximo programa va a ser después de la esta.
Ah, pues nada.
Entonces, es el aniversario del 15M, uh-huh. El domingo más próximo es el día 12 y ya se está preparando, bueno, que lo sepáis.
Ya sabéis, ya podéis sacar las
porque solo cartas. Solo llevamos un año de 15M, ¿eh? O sea, es decir, no, es importante que se reseñe porque un solo año y toda la sociedad... Se ha plantado, han hecho Inception, han plantado la semillita de la cosa no va bien. Y los ciudadanos no tienen la culpa. ¿Vale? Y yo creo que esa pequeña semillita ya la han conseguido plantar en la gente y tarde o temprano nacerá algo bonito.
La gente es consciente de que las cosas no van bien. El problema es que
El problema es que la gente no tiene ganas de luchar contra eso.
Claro. El problema,
el
es,
problema
que...
es que la gente, como siempre, lo que dice es: vale, ya sabemos cuál es el problema. La solución tiene que caer del cielo. Ese es el problema. ¿Qué sacan las antorchas, joder?
Habrá que rezar.
Habrá que rezar.
Sí, no, pero por lo menos ahí no ha habido ningún tipo de recorte.
No. Hostia.
Bueno, voy a comentar el curso que ha dicho antes Fernando, el de coaching, mejora personal, relaciones y eso. Uh-huh. Estuvo muy interesante. A mí, estaba además adaptado a ingenieros, cosa que me parece a mí muy curiosa. Quería, si puede ser, a mí algún día me gustaría traer a la ponente aquí a la radio. ¿Qué pasa?
Nada, que me sorprende que haya un curso de mejora personal para ingenieros.
Sí, lo hizo...
Y relaciones sociales para ingenieros.
Y relaciones sociales. Sí. Ingenieros.
La cosa hizo, es
que... Pero los ingenieros no son esas personas que las empresas meten en una habitación a oscuras, cierran no y alimentan con tranchetes.
Entonces, lo que intentaba esta chica era enseñarte un poco cómo salir de ahí y que no chocas y te volviesen a meter, ¿sabes?
Pero los ingenieros no son esas personas que quieren estar ahí.
Depende.
Hay gente que sí y gente que no.
Bueno, el curso estuvo genial. Y la gente se lo pasó muy bien.
No nos decía
el
otro día Rocío que no, que son los propios ingenieros los que tienen.
Depende,
eso.
No, les da miedo.
Ah, les da miedo. Ahora
depende, vale, depende de la situación.
Es que eso de,
claro,
de ver la luz y tal. No.
Bueno, la misma chica que hizo ese curso va a hacer otro la semana que viene. Ajá. Y me gustaría comentarlo porque no sé si es que no se ha anunciado lo suficiente o qué, pero faltan unas cuantas personas para que se complete el aforo y si no se apunta alguien más, pues no se va a poder dar. Ajá. Y es que es muy interesante, inteligencia emocional y comunicación eficaz.
Ajá.
Y bueno, lo va a dar en Getafe y si a alguien le interesa...
En el campus de Getafe. De la
claro,
universidad.
En el campus de Getafe. Hay horario de mañana, hay horario de tarde. Es posible que...
Ingenieros en el campus de Getafe.
Que no,
qué peligro.
Este ingenieros.
¿No?
Este es en general.
Este es en general.
No, da igual, ingenieros en el campus de Getafe.
Pero esa chica es súper friki, ¿eh? Puede relacionarse con ingenieros.
Pero una pregunta, ¿qué es la inteligencia emocional?
Eso da para un programa, ¿eh?
Es una forma muy indirecta de decirle a alguien que es idiota sin decirle idiota. No. Tú lo dices, es que tú eres inteligente, pero de forma emocional.
Tiene que ver con cómo tú
a ver,
muestras.
Espera, tienes que sacar el cartel de ironía, si no, no, ¿vale?
No, de verdad.
Es que no.
De verdad, es que no saco la alarma de ironía.
Se nos acaba el tiempo y eso da para un programa. Venga. Que solo quería comentar, si alguien quiere apuntarse... ¿Vale? Se va a la página de la delegación, que es delegacion.uc3m.es, le da el enlace de Humanidades, Comunicación y Documentación, que es el campus en el que se da, uh-huh. Y luego en Servicios, Curso Comunicación, y ahí te puedes apuntar. Es muy baratito y probablemente van a dar un crédito. Todavía está por confirmar, pero otras veces no
la. Y si el servidor no funciona, no es culpa mía, que conste.
Vale. ¿Y puede ir cualquier persona, incluso no relacionada con la universidad?
Sí, lo que pasa es que es más caro.
¿Y tenéis la lista de precios? O
sí,
más
mira,
o menos
si eres alumno de la UC3M son 35 euros,
ajá,
que es bastante barato. Si eres alumno de otras universidades, 45 euros, uh-huh, y si no, pues 120 euros.
¿Y el curso cuánto dura?
4 días.
4 días, o sea,
cuatro horas cada día, ¿no?
Cuatro horas.
De 9:30 a 2 o de 4 a 8:30, que esa es otra. Puedes ir un día de mañana, otro día de tarde, si quieres.
Ah, fenomenal. Uh-huh. Bueno, pues muy bien, pues ahí dejamos la información.
Es que
¿conocéis a la persona que da el curso?
Sí, sí.
¿La conocéis personalmente?
Sí, y es genial, te lo digo en serio. Vas a los cursos, uh-huh, aprendes, disfrutas.
Dice que nosotros no tenemos suficiente nivel de friquismo para llegar a su nivel. Pone ciertos símbolos que decimos, ¿eso qué es? Va, es que no lo entendéis. Claro, luego nos pone un escudo y nos dice, ¿qué es? Y nos quedamos todos mirando ahí el escudo. Y era, esto tiene un doble sentido, no sé qué. ¿Qué? Hombre, un escudo. Joder, es que como eres tú, lo mismo tiene doble sentido. Sí,
es socióloga y es friki y se relaciona sobre todo con la gente.
Sí, se pasa más tiempo aquí en la escuela que allí.
Y el curso, perdonad que os pregunte otra vez, ¿es antes o después de nuestro próximo programa?
Es este lunes.
Este lunes ya. Ah, maldición.
Por eso lo estoy diciendo, porque es que necesita gente y como máximo hay que apuntarse ya mañana.
No, sí, por proponer intenta traer a
la ponencia. Sí, la podemos traer.
Sí, yo le he dicho que se viniera. Lo que
sí,
pasa
siempre
es que,
un golpe en la cabeza.
Lo que pasa es que la semana pasada hacía el curso de coaching, el que hemos dicho antes. Esta semana está haciendo unas jornadas de empleo y la semana que viene hace este otro curso.
Vale, pues nada, aquí ya haciendo publicidad del trabajo de esta señora.
Muy bien.
Muy bien.
Entonces, bueno.
Hala, que son las 9 ya.
Nos vemos a 9.
A ver.
Pon la musiquita.
Venga, despide.
Bueno, pues nada.
¿Qué se siente?
Bueno, pues nada, ¿esa es forma de despedirse? Bueno, pues nada. Venga.
Arreando.
Pues nada, que hoy ya ha terminado el programa de este mes.
Joder. Muy bien.
Eso, un aplauso.
¿No podemos ir de vacaciones?
¿Cómo es la fórmula de despedirse de esto?
Adiós. Bueno, por mi parte, nada nuevo. Si tenéis alguna cosa, no os comentar. Recordad que tenéis en el Twitter a vuestra disposición el Twitter de Hola Mundo Radio. Por supuesto, nos podéis encontrar a través de la lista de correo del Google C3M, a la que también podéis acceder a través de google.es. Y para cualquier otra información, pues por supuesto, nos tenéis aquí disponibles dentro de un mesecito más o menos.
Y también podéis enviar un correo a radio@google.es.
Es verdad, el correo se me había olvidado. Es más o menos la
pues espera que la repito.
Yo te he visto mucho ahí con la mesa, pero no te he visto tocar nada. Tú has puesto ahí al principio y ya te has
ido. Tú no me has mirado,
¿verdad? No, es que como estoy dedicado a Estados Unidos,
¿sabes? Tú no me has mirado un cagarro.
No lo has mirado.
Venga, un beso. Adiós.
Hasta luego.